mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenido si te has incorporado al segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote. Y aún nos queda tiempo para acompañarte hasta la 1:30 en el 103.6 de la FM a través de COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet. Y desde donde este domingo, a partir de las 5:45, retransmitimos el Mérida Granada B en directo con la narración de Nono Saavedra y, por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEMérida, también en Instagram y en Facebook. Y en este tiempo de cuaresma tenemos una nueva cuenta de Twitter que hemos estrenado hoy para ser punto de encuentro entre las cofradías y hermandades emeritenses, @PasiónEnMérida. Es como la cuenta que ABC de Sevilla tiene en Sevilla, que es @PasiónEnSevilla, nosotros @PasiónEnMérida, ya que somos más o menos del mismo grupo, pues Pasión en Mérida y Pasión en Sevilla. Ya está. 1:06, actualizamos la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Mala noticia para la región: la unidad militar no vendrá a Extremadura para colaborar en la retirada del camalote. Fabián Vázquez.
Es lo que ha anunciado hace unos minutos el Ministerio del Interior a la Junta de Extremadura, una noticia que ha caído como un jarro de agua fría. Trinidad Ruiz, profesora de botánica de la Universidad de Extremadura y que ha elaborado un estudio sobre el daño del camalote, que también ha pasado por aquí por la cadena COPE, por la mañana de COPE Mérida, incide en la necesidad de actuar ya.
El río tiene cáncer, hay que quitar la planta del río, toda, o sea, ya antes de que empiece a subir las temperaturas, antes de que empiece la primavera, que luego ya se hará lo de la detección temprano, todo eso, todas las cosas bien, pero la urgencia es la diferencia y la peculiaridad es esa, que hay urgencia en quitarla.
Señala que la planta está creciendo debido a las altas temperaturas durante este invierno. A estas horas está reunido también el Plater CAEX para activar el nivel 1 de emergencia.
Reunión importante a estas horas en Madrid sobre el futuro de la mina de agua blanca en Monesterio.
A esta hora está previsto que el ministro de Industria, José Manuel Soria, reciba a los alcaldes afectados por el posible cierre de la mina de agua blanca. Los alcaldes de Monesterio, Santa Olalla, Real de la Jara y Cala pedirán al ministro que acelere la declaración de impacto ambiental para que continúen en el subsuelo los trabajos de la mina de agua blanca y continúen los 400 trabajadores en sus puestos de trabajo.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, ahí está Ana Isabel Martínez. ¿Qué tal, Ana Isabel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la mañana para el 112? ¿Algún incidente relevante?
Bueno, mira, pues sobre las 9:30 se ha producido un incendio de vivienda en la calle San Miguel de Villanueva de la Serena y en el que únicamente ha habido que lamentar daños materiales.
A las 9:30 de la mañana.
Sí, y ahora hace, bueno, aproximadamente media hora se ha producido una colisión entre dos turismos en la X-109 próximo a Coria y en estos momentos están interviniendo los recursos, por lo que no tenemos datos.
¿No sabéis si hay algún tipo de herido?
No, en principio el alertante nos ha informado que había dos ocupantes conscientes.
Bueno,
pero bueno, no tenemos datos definitivos.
Eso es importante. Un accidente que ha ocurrido hace media hora en la regional 109 a la altura de Coria, en un choque frontal, y después el incendio de esta mañana en una vivienda de Villanueva, que por suerte solamente hay que lamentar daños materiales. Pues Ana Isabel, como siempre, mil gracias.
A vosotros.
En una porra de estas que hacemos en verano, ¿alguien acertó que el 16 de febrero iba a llegar el invierno? Pues seguramente nadie. Hoy hemos amanecido entre 0 y 1 grados. Sí, puede ser de los días más fríos de todo el invierno. Va a seguir haciendo frío durante la semana, eso sí, cielos despejados, máximas entre 10 y 12. El fin de semana subirán algo, pero ha llegado el frío. Ayer nos decía el delegado de Parques y Jardines que esto es una locura. Que claro, que habían salido ya los jaramagos, porque ayer además conocíamos, según la EMED, que enero había sido 2,3 grados por encima de la media histórica en temperaturas. Y ahora llega el frío a mitad de febrero. Ahora que ya me va apeteciendo las terracitas, que va siendo cada vez más largo los días, la luz solar, ahora no llega el frío. Vamos, hombre. ¿Pero esto quién lo ha diseñado? Bueno, sea como fuera, aquí estamos para contártelo.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Que hay liada con Vitalden, ¿eh? La policía sospecha que el fraude fiscal de Vitalden asciende a millones de euros La UDEF cree que el principal detenido, Ernesto Colman, iba a cerrar repentinamente todo el negocio y fugarse con el dinero. Las primeras investigaciones apuntan a que ambos directivos diseñaron una red que defraudaba al fisco, cobrando en metálico a sus franquiciados. Por el momento, la policía ha detenido a 14 personas, entre las que se encuentran el presidente de la franquicia, Ernesto Colman, y su vicepresidente, Bartolo Conte. Mira, yo no voy a hacerlo. 1:10. Recibíamos el otro día un comunicado que nos parecía muy interesante de la Asociación de Autónomos de Extremadura, de ATA. Y vamos a saludar para analizar un poco más en profundidad a su presidenta, Raquel de Prado. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Bueno, Raquel, vamos con titulares, si te parece, por si quieres incidir en este informe que habéis publicado, que habéis sacado a la luz. 7 de cada 10 autónomos extremeños prevé que la situación económica mejore en este 2016. Esto ya es importantísimo, porque que el autónomo tenga una visión positiva de la situación económica ya es un paso hacia adelante, ¿no?
Sí, efectivamente, es un paso hacia adelante y el porcentaje de los autónomos entrevistados que han dicho que creen que las expectativas son buenas es elevado, como muy bien has dicho. Entonces, bueno, creemos que eso es importante y que hay que seguir trabajando y potenciándolo.
Además, ¿creen que el negocio, su negocio, va a mejorar durante este 2016?
Sí, de 8 de cada 10 autónomos considera que su negocio no va a empeorar. ¿Sabes? Esto también es un dato muy importante teniendo en cuenta lo que tenemos ya atrás y cómo han ido cerrándose los negocios anteriormente y bueno, la situación de crisis que hemos padecido. Y de ese 80% que piensa que no va a empeorar, un 40% piensa que incluso mejorará.
Bueno, ¿y cuál es la situación que se encuentran, Raquel, los autónomos cuando se sientan delante de un trabajador de un banco a la hora de pedir un crédito?
Bueno, la verdad es que se han sentado poco, porque solamente un tercio de los autónomos han solicitado financiación, así que acudir al banco lo han hecho poco. También es verdad que es que el crédito ha estado cerrado durante muchísimo tiempo y cuando un autónomo piensa en posible financiación, pues no piensa directamente en banco. Eso sí, de los que han acudido a financiarse, el 50% sí se lo han concedido, el otro 50% no.
Bueno, mitad, ¿no? Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Yo tengo una pregunta, Raquel, que hacerte. Desgraciadamente, en los últimos años, autónomos no solamente es el que tiene una empresa. Cada vez más las empresas contratan a los trabajadores que tienen que darse de alta ellos mismos en el régimen de la seguridad social y ser autónomos. No sé si vosotros registráis esto, porque es cierto que cada vez escucho mucho hablar a ATA de los autónomos, de su empresa, de su perspectiva, de los créditos, de las subvenciones, y cada vez me encuentro por la calle más autónomos que están trabajando a cuenta de alguien que no tiene su propia empresa.
Bueno, yo creo que es muy importante diferenciar lo que es un falso autónomo, que creo que es lo que tú me estás comentando, Paco, que es una persona que debería estar en el régimen general de la seguridad social como trabajador por cuenta ajena, pero que sin embargo fraudulentamente le meten en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y otra cosa es el que decide crear y prestar sus servicios.
Bueno, pues hemos perdido a Raquel, el sonido no era óptimo, a ver si podemos recuperarlo. Se veía venir. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver si recuperamos a Raquel de Prado, presidenta de los autónomos en Extremadura.
La Carbonería presenta las primeras jornadas gastronómicas de la CAF. ¿Has probado alguna vez el tataki de jabalí, el rabut de venao, el arroz con liebre? Todo esto y más del 15 de febrero al 15 de marzo. Prueba la mejor selección de productos cinegéticos de Extremadura. Primeras jornadas gastronómicas de la caza en la Carbonería. Información y reservas 924-3029-83.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
Gasóleos de a domicilio Vía de la Plata. 924-3783-45. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. Distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-378345. Gasóleos a domicilio, Vía de la Plata.
Comienzan los días extras en Citroën. Extra equipados, extraordinarios. Citroën CLSI por 9.600 euros. C3 por 9.600 euros con regalo de navegador. Y del 5 al 20 de febrero liquidamos nuestro stock kilómetro cero a precios sin competencia. Ven a vernos a Motores Meritense y José Borreguero Pino. Concesionarios oficiales Citroën para Mérida, Don Benito y comarcas.
Citroën. La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Bueno, parece que hemos recuperado a Raquel de Prado. Raquel.
Hola, buenas, sí, que me he ido.
Presidenta de Autónomos de Extremadura. Estabas explicándonos lo de los falsos autónomos.
Sí, efectivamente. Y una cosa es lo que he comentado antes, los falsos autónomos, que eso es un contrato hecho, un fraude de ley, por supuesto. Y otra cosa son las personas que, bueno, que deciden ejercer su profesión de manera, de forma propia y prestar servicios a las empresas. Eso. Y luego también están los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que aunque son autónomos, realmente sí que trabajan para un solo cliente o por lo menos el 75% de los ingresos tiene que pertenecer a un solo cliente. Pero son figuras distintas y, por supuesto, con lo que nunca vamos a estar de acuerdo es con ese fraude de ley, con a personas que en realidad tienen un trabajo igual que tienen otro compañero que trabajan a su lado, pero que ellos están dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Eso no se puede consentir.
Hay veces que algunos se echa de menos que en lugar de pedir ayudas a los autónomos se pida que se rebaje el sello mensual, porque es alto. No sé si vosotros tenéis algunas estadísticas de comparativas con el resto de países de Europa, de la eurozona.
Sí, bueno, el pago de los seguros sociales, desde luego, y sobre todo cuando se empieza, es una de las mayores cargas que existe para el autónomo. Es alto, pero tenemos que tener en cuenta que el 80%, más del 80% cotiza por la base mínima, que son 800 y pico euros, que ese es el problema real que tienen los autónomos, que después, a la hora de tener prestaciones, sus prestaciones son muy bajas porque siempre se ha cotizado por la base mínima. Lo que se tiene que hacer es adecuar los rendimientos de la actividad, que de hecho es una de las preguntas que salen en la encuesta que nosotros hemos realizado, a los rendimientos netos de la actividad, es decir, pagar por los rendimientos netos y no pagar una cuota fija. Y en ese sentido, el 66% de los autónomos estarían de acuerdo en modificarla para adaptarlo a los rendimientos netos. El problema que nos podemos encontrar aquí es que en el momento que tienes más rendimientos, eso se tiene que articular muy bien, porque también nos podemos encontrar que a lo mejor un autónomo que tiene unos rendimientos netos de 1.500 euros al mes se le puede duplicar la cuota que está pagando ahora mismo.
Quien hizo la ley hizo la trampa, eso está claro. Pero
hay que articularlo muy bien y hay que ir con mucha precaución por eso, porque no nos podemos ver que en poco tiempo nos puedan incrementar muchísimo la cuota.
Sí, pero aún así se paga sobre una base de 800 y pico euros, pero aún así lo que se paga me sigue pareciendo caro, es mi opinión, ¿eh?
Sí, por supuesto. Yo también considero que es un coste muy elevado. Lo que pasa que también es verdad que todas las prestaciones todas las coberturas que se tienen, pues es que hay que pagarlas. En realidad, no estamos pagando más que lo que se paga por un trabajador por cuenta ajena.
Ya, pero lo está pagando tú mismo.
En torno al 32%, y que es lo que se paga por cuenta ajena. Sí, pero también es una pena que tengamos muchísimos autónomos que son los que generan empleo, los que se dejan la piel y muchas veces su propio patrimonio, que tengan trabajadores y que al final de la vida laboral tengan unas prestaciones mucho más elevadas los trabajadores que él ha tenido que el propio autónomo.
Totalmente.
Entonces esto hay que cambiarlo de alguna manera para, desde luego, que eso no ocurra y que tengamos unas prestaciones dignas.
Pues solucionar eso, que hay autónomos de una manera y autónomos de otra, no todos son igual, ¿no?
Efectivamente.
Me sigue pareciendo. Además, yo muchas veces cuando incluso pedís ayudas para los autónomos, yo digo que bajen la carga impositiva a los autónomos, porque es tremendo lo que se paga, sí, y lo que se asume. Sí. Sobre todo estamos pidiendo que encima la gente joven que emprenda y con ese sello y con esas perspectivas de futuros y de prestaciones tan malas, pues como para hacerse autónomo, vamos. Está la
claro.
Cosa.
Eso, una de las medidas muy buenas que se establecieron fue la de los 50 euros, el bajar la cotización a 50 euros, que es una bonificación, no es que se baje la cotización, sino que es una bonificación, porque tú sigues teniendo la cobertura por la base de cotización mínima de 600 y pico euros. Esa medida está muy bien, pero es verdad que queda escasa en el tiempo, que debería ampliarse bastante más.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Raquel de Prado, mil gracias como siempre, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, Paco.
Un saludo,
que tenga un buen día.
Igualmente.
Saludos, hasta luego.
Doctora Garre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabes? Desde que hemos anunciado que íbamos a hablar de los consejos para esquivar la gastroenteritis que nos dan los laboratorios CINFA, la cantidad de gente que nos ha dicho esto es lo típico, ¿eh? Pues hay un virus, porque está todo el mundo malo. Bueno, siempre hay virus. Esto es lo típico. Hay un virus, siempre hay virus porque está todo el mundo malo. A ver.
¿Es verdad?
¿Qué es verdad?
Claro.
Ah, bueno.
Hay dos virus que están ahora dando vueltas y es el que produce la diarrea, que es el noravirus y el rotavirus.
El noravirus y el rotavirus.
Ah, que son nombres bonitos.
Hombre, bonitos, doctora, no son, claro. Y estos son los virus que entiendo que por estas fechas de frío, o de catarros y de gripe, suelen ser más habituales.
A ver, sí, son típicos durante todo el año, pero hay un pico máximo en invierno. Y sobre todo en niños pequeños y luego también en personas mayores. Muchas veces la gente lo llama y lo confunde que es una gripe intestinal. Eso no tiene nada que ver.
Doctora, le escuchamos bastante mal. Porque parece que está metido como una cueva. A ver si podemos solucionar.
¿Así
un poquito mejor.
Bueno, la verdad es que me oigo con retorno y me voy a volver loca.
tienes retorno. Es que vamos a intentar quitarte el retorno ahora mismo.
¿Perdón?
Vamos a intentar quitarle el retorno porque el retorno es horroroso para hablar. Hable, doctora.
Bueno, pues que mucha gente lo llama que tiene una gripe intestinal. ¿Y eso qué es? Pues, a ver, está muy mal definido. En el fondo es una gastroenteritis, es producida por un virus. Lo que pasa es que hay un par de síntomas que es común y por eso la gente utiliza el concepto palabra gripe como para unir las dos. Porque lo que ocurre es que tienes una diarrea, pero también puedes tener vómitos y tienes malestar general, cansancio y fiebre. Entonces, ahí hay como síntomas que se mezclan con la gripe, pero claro, aquí no hay ningún síntoma respiratorio.
Bueno, vamos a dar esas 10 claves que CINFA nos da, doctora, si le parece, para que la gente tome nota. Vamos a hacerlo rápidamente por el tema de la radio y sobre todo para que todo el mundo que evidentemente tenga gastroenteritis sepa cómo combatirla.
Lo primero, hidratarse mucho, poco a poco, cada 30 o 60 minutos beber un poquito de agua. Puede ser agua con una limonada o puede ser bebidas isotónicas de deportistas o soluciones de rehidratación oral. Eso el primer día. El día 2, 3 y 4 hay que hacer una dieta astringente donde quitemos la leche y lo que tomemos es infusiones para desayunar, arroz cocido, pechuga de pollo, sopa de pasta, merluza hervida o jamón cocido. Hay tres frutas que nos van a venir fenomenal.
A ver.
Plátano, membrillo y manzana.
Me gustan las tres.
Bien, y luego a partir de ahí, imprescindible para no contaminar a todo el mundo, lavarnos las manos a menudo cada vez que vayamos al baño o nos cambiemos de ropa o ayudemos o limpiemos a nuestro hijo pequeño.
Uh-huh.
La transmisión es fecal-oral, tanto los vómitos como la diarrea es donde está el virus y la contaminación de esos de todos los objetos es lo que transmite la enfermedad.
Vale.
¿Vale? Esto no se transmite por el aire, se transmite porque lo has tocado. Por tanto, a lavarse las manos. Por supuesto, si estás con diarrea, no procura no cocinar y sobre todo si trabajas en un bar, máxima limpieza en la cocina. Y luego dos consejos importantísimos. No tomar antibióticos, estamos hablando de un proceso vírico, no sirve para nada. Y no tomar antidiarreicos, salvo que nos lo prescriba el médico.
Vale.
Porque puede haber un efecto rebote,
claro.
Y nos puede aumentar más el tiempo de la diarrea.
El famoso Fortasec.
Yo no he dicho nada. El tema es que, claro, no es lo mismo cortar una diarrea que tienes 4 o 5 episodios que una diarrea que tienes 20.
Claro.
Que también hay que saber diferenciar. Bien, y lo más importante, la deshidratación, saber qué síntomas de alarma. A mí hay una cosa que me encanta, que es súper fácil, que es el pellizco. Si cuando pellizcas a la gente en el brazo o aquí en la zona del pellizco, uh-huh. coges la piel y tarda mucho en separarse, estás deshidratado. Y luego, si uh-huh. con el dedo índice tocas la lengua y está seca, también.
Vaya.
Y luego, otro síntoma muy típico es que haces muy poco pis o es muy oscuro. Entonces, estás cansado, retargado. Eso, sobre todo en los niños pequeños, nos puede llevar a asustar, a decir que necesito ir al médico para que valore si realmente mi hijo está deshidratado. Y realmente, este tipo de diarrea suele durar una semana. Es el caso de que se prolongue más de una o dos semanas,
al médico.
Debemos acudir al médico.
Claro. Cinfasalud.com, doctor Agarre, como siempre, un placer, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hola, Helen, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Felicidades, Helen Martín, que estrena un nuevo proyecto empresarial. Yo esta mañana estaba enreando un poco, Helen, echando un vistazo a activa.viajes, una web donde no solamente nos invitan a viajar, sino que tenemos chollos de última hora, viajes de novios, escapadas para los más peques, irnos a París, a Disney. Oye, Helen, felicidades por el trabajazo, ¿eh? Activa.viajes.
Muchísimas gracias, Paco. Pues sí, tenemos muchos chollos, porque en realidad pertenecemos a un grupo muy grande, es un grupo con más de 600 agencias, por lo que, claro, tenemos unos productos con unos precios muy competitivos.
Bueno, lanzarse siempre una aventura empresarial es interesante, estás en un precipicio, pero yo creo que te va a ir súper bien. Primero porque la web, para que la gente apunte, que esto es lo importante, activa.viajes, lo pones, exacto, en el buscador o en Google y enseguida en la barra te aparecerá sin ningún tipo de problemas, ¿no? Es muy intuitiva, es muy fácil, ¿no? Además, ves claramente qué quieres. Incluso ya puedo preparar mis escapadas de Semana Santa, Helen.
Estás tardando.
Estoy tardando, ya lo sé. Sé que está a punto de coger dos a la vez, fíjate si me entra el agobio.
Pues sí, así es, Paco. Está ya completamente operativa y, como tú bien dices, es muy intuitiva, muy fácil.
¿Todo el proceso de reservas se hace por la web, Helen?
Todo el proceso puede hacerse a través de la web, sí.
Muy bien.
Exacto. Detrás de la web estamos los profesionales, lógicamente, pero todo el proceso puede hacerse íntegro online y en un mismo paso.
Oye, ahora tenéis ofertas a Euro Disney espectaculares, ¿eh?
Pues sí.
La verdad es que para coger...
Es el regalo estrella para estas comuniones.
Sí, claro, ahora llegan las comuniones y cogerte a los niños es uno de estos sueños. Yo no he ido nunca. Algún año querré ir y poder disfrutar de eso, pero es que he visto los precios y digo, joder, ¿cómo está activa.viajes? Es muy fácil, activa.viajes. Oye, Helen, te vamos a llamar más veces para cuando se acerquen las fechas de Semana Santa, verano, los puentes, para que nos digas más o menos qué es lo que te va pidiendo la gente y nos acercamos a esta empresa, activa.viajes, que ha comenzado a funcionar ya en Mérida. Helen, un besazo.
Un beso muy grande, Paco. Muchísimas gracias.
A ti.
La Carbonería presenta las primeras jornadas gastronómicas de la caza. ¿Has probado alguna vez el tataki de jabalí, el ragut de venao, el arroz con liebre? Todo esto y más del 15 de febrero al 15 de marzo. Prueba la mejor selección de productos cinegéticos de Extremadura. Primeras jornadas gastronómicas de la caza en la Carbonería. Información y reservas 924 30 29 83.
Ha cumplido Narcisa Salguero Macías. Ayer fue el alcalde Rodríguez Osuna a visitarla al asilo.
Los mayores problemas que ha habido es, aparte, bueno, los contenedores.
Vamos a escuchar a Narcisa, venga.
Contenta, todo lo que diga es poco. Se han portado todas muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy aquí hace 14 años y estoy todo a gusto. A mí me quitan de aquí y duro poco. Porque ya le tengo todo cariño a esto, y a todas las hermanas, y a todas las amigas.
Felicidades a Narcisa por esos 100 años, y a las 14 personas que viven en Mérida, que tienen más de 100 años, ¿eh? Ole, ole y ole. Mañana, en la mañana de miércoles, vamos a presentarte Almendralia. Es la ciudad de la almendra, sí, sí. 70.000 almendros que se van a plantar en Extremadura, 200 hectáreas de cultivo intensivo, 5 millones de inversión, un proyectazo que te lo voy a presentar mañana para que estés pendiente, ¿eh? Soy Paco Vadillo, en el control ha estado Manolo Tirado. Pasa buena tarde, adiós.